llegamos acá después de 16 años de un montón de idas y de venidas y de obstáculos y de cuestiones que sortear, que este mismo Poder Judicial nos puso, ¿no?, como para que este juicio nunca llegara a concretarse. De hecho, esta causa, la Fuente Alvadó, después que se condenó el actor material, y en esa división que se hizo en ese momento, tuvo un fallo de sobreseimiento para todos los imputados y hoy acusados, allá por 2015, ¿no?, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia declaró esto en función de la posición de la Fiscalía, que venía sosteniendo ya desde el año 2009, y lo dio por cerrado. Ahí se inició todo un proceso que implicó llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el acompañamiento de CETERA, de la Internacional de la Educación, de organismos nacionales y provinciales de derechos humanos, y obviamente todo el arco sindical y de organizaciones sociales que habían estado desde el principio acompañando, ¿no? Y eso logró una sentencia de la Corte que ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, mover nuevamente ese expediente y realizar la investigación que no se había realizado antes. Eso fue en 2017, ¿no? Y de ahí empezamos otra pelea más aquí adentro en la provincia para, bueno, que se llegue a un control de acusación en el cual, luego de un enorme filtro, te permitiera la llegada a este juicio con los 8 jueces, perdón, los 8 jefes policiales que ustedes nombraban, que recién nombraba el doctor, el presidente del tribunal, que resultaron condenados. O sea que haber llegado al juicio ya era una victoria para nosotros, ¿no? Porque era esa lucha contra viento y marea que se había dado contra un poder político y judicial que nunca había querido el juicio, contra un poder judicial que claramente, como ustedes lo dejaban entrever recién en la presentación de la nota, había dejado fuera al mayor responsable, el jefe, digamos, del Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia, ¿no? Pero que claramente llegar a llevar a juicio a los altos jefes de una policía que ordena, que planifica y que ejecuta un operativo de represión, tiene un enorme valor porque no hay otro antecedente en la Argentina. Les invito a que busquen, ¿no? Lamentablemente el procedimiento que terminó con el crimen de Costecchi y Santillán, están presos los dos policías que dispararon, pero nunca supimos nosotros, más allá de algunas denuncias públicas, que había pasado con los jefes que habían, digamos, los jefes de esa policía.
Sí, ni hablar del 19 y 20.
Ni hablar del 19 y 20, ni hablar de lo que pasó a nosotros con Teresa Rodríguez. Entonces,
Me pregunto qué cambió Marcelo, es Marcelo Guagliardo, el secretario general de ATEN, más allá de esta idea, ¿no?, de 16 años de vencer obstáculos por parte de la familia y del gremio ATEN, buscando justicia para esta causa Fuente Alba, más allá de Darío Poblete. Todo este recorrido, evidentemente, hay algo que se quiebra y que cambia. Digo, ¿no? Pienso en voz alta, en el Poder Judicial, capaz que no, en el Poder Judicial neuquino, como para que hoy haya este fallo.
Yo la verdad que no te sabría decir qué cambió. Lo que sí, lo que hoy escuché al no me acuerdo el apellido del juez, pero decirle al presidente del tribunal, son muchas cosas que nosotros siempre planteamos que era lo que había pasado, ¿no? Que tomaron los elementos que había abundantes de pruebas, de testimonio, de imágenes, de filmaciones, que daban cuenta de lo que había pasado en Arroyito. No era una acción de despejar una ruta, que más allá de que yo no la comparta, en todo caso puede ser un elemento discutible, pero que todo lo que había pasado después era absolutamente injustificado, abusivo, uso arbitrario e ilegítimo de la fuerza pública, amedrentamiento, todo lo que hemos venido sosteniendo, y hoy escucharlo en la boca de los jueces, tiene un valor enorme, inmenso, ¿no? Es decir, es esa reparación de una voz que se emite en la institución judicial, que durante 16 años fue en una dirección con fiscales que actuaban casi a la par de las defensas, que hoy está dándonos la razón de lo que veníamos diciendo insistentemente, tosudamente, con el coraje y el corazón y la valentía de Sandra, principalmente porque era la única querellante, la que podía haber, la que la única que podía darle continuidad a esta causa. Y escucharlo en esa instancia y en ese marco, la verdad que de alguna manera no le devuelve la vida de cargo, de Carlos, nada, devuelve los traumas que quedaron en muchas compañeras por lo que se vivió, pero es una forma de reparar una historia tan oscura de la provincia de Neuquén, ¿no?
Marcelo Gobliardo, secretario de ATEN, la última. Hoy se conoció el veredicto, pero ahora falta la sentencia. ¿Se especula con algún número de años en la condena? Digamos, ¿es excarcelable? Más allá de que una condena siempre es... te deja el prontuario, ¿no? Básicamente, sí. Más allá de si vas a la cárcel o no, como a alguno le gustaría que ocurra, pero a veces sí, la justicia tiene sus números y hay cuestiones excarcelables. ¿En este caso se sabe algo? ¿Se avisora algo?
Mirá, en principio me parece que las condenas que tienen y por algunas otras cuestiones que han pasado en el proceso pueden resultar ser escarcelables, por lo menos en la mayoría de los casos. No estoy seguro en el caso de Matus, ¿no? Pero eso es una cuestión muy técnica que yo no me animaría a opinar con definición porque lo desconozco. Lo que sí sé es que estas condenas, además de recaer sobre las personas que les caben, porque la justicia las investigó y las halló responsables de esto, tiene un enorme valor en términos de antecedente para ponerle un delimitar, ¿no?, el accionar policial y las órdenes que se pueden o no cumplir en un operativo de esas características. Y me parece que eso es el mayor legado, ¿no? Es decir, el legado de esta para adelante, para lo que viene, para una sociedad y una sectores políticos que hablan de que hay que volver a ese tipo de Estado, ¿no? Porque esto que pasó hace 16 años, hoy está en la boca de varios candidatos, tanto de nuestra provincia como a nivel nacional, que vuelven a plantear lo mismo, que la solución del conflicto social es con la mano dura, con acabar con los piqueteros, con matarlos, incluso se ha escuchado de algún candidato en el orden nacional. Entonces, este fallo me parece que implica poner en su lugar lo que significa la utilización de la represión del Estado para el tratamiento de una protesta social que debe tener que tiene que estar atendida y respondida y resuelta en otro marco, en el marco que establece la democracia, instancias de negociación, instancias paritarias, discusiones con el referente de las organizaciones sociales, con atención de los derechos que se están vulnerando de los pueblos originarios. Nunca se puede volver a permitir, y esperamos que este sea el mayor legado de esta lucha, que la respuesta sea la represión. Y ahí es donde se radica un poco la importancia de esto, ¿no?